Abriendo Caminos hacia la Inclusión. Es un espacio para explorar el ámbito de la inclusión en la Universidad Rafael Landívar. Acompáñenos en este recorrido para conocer y reflexionar sobre la diversidad dentro y fuera de los espacios académicos. Deseamos que esta iniciativa le motive a sumarse a los cambios que se requieren para construir la sociedad justa, libre e inclusiva que todos soñamos. Bienvenidas y bienvenidos. En este segundo capítulo, exploramos algunas ideas sobre el enfoque de género que se ha establecido en la política de inclusión de la Universidad Rafael Landívar. Queremos exhortar el diálogo sobre la diversidad y, asimismo, interpelar nuestra visión del mundo para abrirse a nuevas perspectivas que enriquezcan la convivencia de la comunidad landivariana. Aún existe cierto desconocimiento en relación a los términos y conceptos para entender el género, las masculinidades y el acoso sexual. Muchas ideas sobre estos temas están basadas en suposiciones y sesgos que nos impiden incluir a los demás desde su individualidad. Hoy abordaremos algunas de estas ideas para fundamentar mejor nuestro conocimiento.
Uno de los primeros pasos es establecer la diferencia entre los términos sexo y género. En 1950, el médico y psicólogo John Money estudió la disposición del sexo anatómico y su impacto en la identidad de los infantes. Ese fue el inicio de los estudios de género. Money determinó que el sexo es el aspecto biológico, la genitalia, con la que nace una persona. Por eso, cuando hablamos de sexo, nos referimos a los rasgos observables o características anatómicas del cuerpo. Así, los órganos sexuales masculinos y las características corporales de un hombre dependen de los cromosomas X, Y, mientras que el aparato reproductor femenino, así como las características físicas de una mujer, dependen de los cromosomas XX.
Ahora bien, al hablar de género, nos adentramos en todo el contenido cultural, jurídico y social que establecen las expectativas y mandatos que la sociedad impone en el deber ser de una persona. Es decir, cuando nace el infante con anatomía masculina, le nombramos niño y ponemos sobre él toda una carga de género con un imaginario de lo que es y lo que deberá hacer. Al colocarlo en la categoría masculina, se le asignan ciertos colores, juguetes y acciones. Incentivamos la competencia y el desarrollo de la fuerza, porque consideramos que es el rol apropiado para esta categoría.
Lo mismo sucede cuando nace un infante con anatomía femenina. Se le nombra niña y se motiva todo un imaginario o carga afectiva y social que la marca dentro de su comunidad, bajo las expectativas del rol asignado a esa categoría. Por ejemplo, las actividades de cuidado, belleza y el espacio dentro del hogar. En síntesis, la sexualidad se refiere a la anatomía, mientras que el género es un constructo social que determina el trato que recibimos, los accesos que se nos permiten, los roles que se espera asumir y los estereotipos de quién es un hombre y quién es una mujer.
¿Y usted, apreciable docente, conocía las diferencias entre sexo y género? ¿Considera importante distinguir estos términos? ¿Qué implicaciones puede tener en su práctica educativa la comprensión de la construcción del género?
Estimados docentes, muchas gracias a todos por haber asistido a este taller. Recuerden que es importante que lean detenidamente la política de inclusión de la universidad y que consulten las dudas que puedan tener al respecto.
Quisiera comentar que me parece excelente que se quiera discutir sobre la diversidad, porque es una realidad que no podemos dejar de lado. pero hay algunos temas delicados en los que podría ser fácil cometer errores involuntarios o expresar ideas incorrectas. Uno de estos casos sería al hablar sobre identidad de género y orientación sexual.
Sí, licenciado, le comprendo porque a mí me pasaba lo mismo. Por eso es importante documentarse e investigar sobre estos temas.
La identidad de género se refiere a cómo una persona se identifica en relación a las expectativas de género que, como hombre o mujer, se le ha impuesto desde la sociedad. La persona puede o no sentirse representada por la categoría que, desde lo social, se le ha asignado. En otras palabras, puede sentirse identificada con el rol que se le ha impuesto desde temprana edad, en la manera de vestir, las actividades que realiza, los juegos, entre otros. Por otro lado, la identidad sexual está influenciada únicamente por la biología con la que nacemos, incluyendo los aparatos y órganos sexuales, así como la presencia alta o baja de hormonas sexuales, como la testosterona. En cambio, cuando hablamos de la orientación sexual, se refiere a la persona por la cual se siente atracción y deseo, es decir, con quien se quiere experimentar y vivir la vida sexual, emotiva y afectiva. Esto depende entonces de las preferencias individuales de cada persona en cuanto al género o sexo de su pareja.
La política de inclusión de la universidad nos invita a ser conscientes de la importancia de utilizar un lenguaje inclusivo para expresarnos, evitando la discriminación por razones de sexo, género social o identidad de género y de esa forma evadir estereotipos. En las aulas se debe promover el respeto mutuo desde la diversidad, abriendo espacios para el diálogo constructivo, seguro y representativo. Como docentes, estamos llamados a actuar desde la empatía y la aceptación del otro, para comprenderlo y apoyarlo. La promoción de un ambiente inclusivo y seguro motivará el crecimiento integral y el cuidado de la salud mental de cada persona. Esperamos que estas acciones nos permitan cuestionar los prejuicios que llevan a la discriminación por condición de identidad de género en la vida cotidiana y de esta manera sensibilizarnos frente a la diversidad, promover la igualdad, el respeto y erradicar la violencia de género.
¿Tiene clara las diferencias entre identidad de género y orientación sexual? ¿Alguno de estos conceptos cuestiona su esquema mental? ¿Le ha preguntado a las personas cómo quieren ser llamadas antes de imponer artículos como él o ella o denominaciones como señor o señora?
Le invitamos a escuchar el caso de estos dos estudiantes. Laura y su hermano, Andrés, estudian su primer año en la universidad. Ambos han tenido que dejar a su familia en una comunidad rural para mudarse a una casa cerca del campus. Al ingresar a la carrera, Laura tuvo muchos problemas para ser aceptada por sus compañeros, porque era la única mujer de su grupo. Tuvo que dejar pasar bromas pesadas, ignorar miradas y evadir comentarios sobre su capacidad para estudiar esa carrera y sobre las razones por las que no se quedó en casa para ayudar a su mamá en las tareas del hogar. Su hermano Andrés, que siempre fue un joven tranquilo y dedicado, ha tenido dificultades para cumplir con las tareas y lecturas asignadas. Con frecuencia se siente presionado para salir de fiesta con sus compañeros, para no quedar excluido por no adaptarse a las costumbres de la ciudad.
La perspectiva de género considera el reconocimiento de la identidad de género y la preferencia sexual, pero también implica considerar otros aspectos relevantes que pueden incidir en la vida de la persona. Esta intersección de categorías, que incluyen la identidad, etnia, género, nivel educativo o clase social que notamos en el caso anterior, es a lo que llamamos interseccionalidad de la sociedad. El concepto de interseccionalidad se refiere a las múltiples experiencias y desafíos que surgen cuando se entrelazan varias categorías que pueden representar desigualdad. En términos de acceso a la educación y cómo esto puede afectar la trayectoria profesional del estudiantado. Todas ellas tienen un impacto diferenciado en la vida de las personas, dependiendo de su interseccionalidad. Por ejemplo, la antropóloga Gayle Rubin menciona en uno de sus estudios que nos encontramos en un paradigma de patriarcado. El término patriarcado se introdujo para distinguir entre varias fuerzas sociales aquellas que perpetúan el sexismo. Al reflexionar desde la perspectiva de género, nos damos cuenta de que distintas opresiones y desigualdades son generadas por el paradigma patriarcal.
Contrario a la creencia popular, este paradigma no afecta exclusivamente a las mujeres, pues también obliga a los hombres a asumir estereotipos que inciden en su comportamiento y que refuerzan un rol dominante sobre las mujeres y los grupos minoritarios. Esta práctica genérica, aceptada y esperada, se define como masculinidad hegemónica. Las nuevas masculinidades o masculinidades alternativas cuestionan este rol, se proponen quebrar los estereotipos de lo que significa ser hombre, porque se comprende que las ideas sobre el género son cambiantes en muchos aspectos como clase, etnia, espacio rural urbano o cambios generacionales.
Estimada coordinadora, qué bueno que la encuentro. Quería comentarle algunas ideas que tuve el otro día después del taller de inclusión que nos dio en la facultad.
Claro, ingeniero. Me alegra que el taller de inclusión que compartimos le ayude a reflexionar. Cuénteme, ¿qué ha pensado?
Estuve meditando sobre cómo crear un entorno inclusivo en mis cursos, de modo que todos los participantes se sientan seguros. Tenía ya varias ideas, pero entonces me di cuenta que no estaba considerando las opiniones de mis estudiantes. Por esa razón, para iniciar, diseñé y realicé una breve encuesta que me permitiera conocer lo que ellos piensan sobre la diversidad y si alguno se ha sentido afectado de alguna manera por la violencia de género.
Creo que fue una gran idea, porque para toda comunidad es importante conocer el sentir de sus miembros. ¿Qué fue lo que descubrió con la encuesta?
Me percaté que muchos jóvenes sufren por los estereotipos que impone la sociedad y con los que no se sienten cómodos. Varios mencionaron que les gustaría que se hablara sobre el tema porque todavía existe cierto recelo al cuestionar acciones cotidianas que pueden llegar a incomodar, pero que no son percibidas como violencia de género. Además, creo que como docentes necesitamos acortar la brecha generacional para comprender el contexto de la juventud.
Así es, ingeniero. Los docentes estamos llamados a garantizar el desarrollo integral de nuestros estudiantes y esto implica reconocerlos, aceptarlos y garantizar su bienestar creando entornos libres de estereotipos. Sígame contando qué otras actividades piensa realizar.
Existen contextos donde podemos ver reflejados roles o estereotipos de género que en algunos casos limitan las oportunidades y desarrollo de la persona. Por ejemplo, las exigencias para representar el rol de hombre fuerte que no debe mostrar debilidad muchas veces lleva a experimentar y ejercer ciertos tipos de violencias o incluso a involucrarse en actividades riesgosas como las adicciones. Es importante reflexionar si los hombres se sienten cómodos con los roles impuestos. También es necesario replantearse los paradigmas y promover masculinidades alternativas y diversas que reconozcan el derecho de los hombres a sentir miedo, a expresar sensibilidad, tristeza y frustración, a actuar con responsabilidad afectiva sin utilizar la violencia ni ejercerla sobre los demás.
Es cierto que no todos los hombres ejercen la violencia, pero debemos reconocer que los mandatos de la masculinidad hegemónica pueden perpetuar roles y actitudes que los colocan en posiciones de poder, desde donde se acepta la violencia en distintos grados, y que en muchos casos se impide reconocer otras formas de ser hombre. En el ámbito educativo, es importante que como docentes conscientes y sensibilizados asumamos el rol de guías para modelar actitudes, pensamientos y conductas que promuevan espacios libres de prejuicios. Asimismo, debemos fomentar una cultura de inclusión donde se promueva la equidad y se evite la violencia de cualquier clase. Estos son ambientes donde los estudiantes se sienten valorados sin importar su género. ¿Había escuchado sobre las nuevas masculinidades? ¿Qué piensas sobre este tema? ¿Considera que es el camino correcto para cortar la brecha de la discriminación de género en nuestras comunidades educativas?
Le invitamos a reflexionar de qué manera podemos modificar estas ideas de cara a una masculinidad alternativa que promueva la equidad en el aula. A continuación, haremos una lista de actitudes que la masculinidad hegemónica le exige a los hombres. Ser hombre significa rechazar todo aquello que se perciba como femenino porque implica debilidad. El papel del hombre en la sociedad es tener el dominio sobre su entorno, ser fuerte, proteger lo que quiere, ser siempre el primero y el mejor. Los hombres deben ser galantes y seductores. Las mujeres deben ser conquistadas, perseguidas y convencidas porque no siempre saben lo que quieren.
Las actitudes descritas anteriormente denotan un desequilibrio de poder. Están basadas en suposiciones y desconocimiento del otro. Estos mandatos suponen condiciones de desigualdad y, en casos extremos, remiten a conductas de violencia. El acoso sexual, como una de sus manifestaciones extremas, se deriva de la percepción de las mujeres como objetos. Muchas veces, estos mandatos nos enfrentan a conductas ofensivas y perturbadoras que provocan sentimientos de incomodidad, malestar y angustia. Debido a que estas prácticas se han ido normalizando a lo largo de los años, no es fácil para las personas asumirlas como una clase de acoso.
El psicoterapeuta Luis Bonino definió estos comportamientos inapropiados, sutiles e invisibles que se realizan para afianzar una supuesta superioridad de los hombres sobre las mujeres como micromachismos. En algunos ámbitos se tiene la falsa creencia de que los hombres tienen el derecho de expresar piropos a las mujeres y que ellas deben aceptarlos. Lo cierto es que esta conducta dista mucho de ser deseada y puede ser considerada como micromachismo.
El primer paso para cambiar las dinámicas entre los géneros es reflexionar sobre nuestra conducta y trabajar en la construcción de relaciones más equitativas dentro y fuera del contexto educativo. Por lo tanto, es fundamental recordar que solo el consentimiento afirmativo es válido y que se deben entablar conversaciones respetuosas y directas con las personas de interés, asegurándose de que éstas se sientan cómodas con las intenciones que se plantea.
El acoso es una problemática real que desde la Universidad Rafael Landívar se aborda con seriedad. Tanto la política de inclusión como la política de ambientes seguros y la Dirección de Convivencia y Ambientes Seguros, DICAS, promueven la prevención y el manejo de espacios alejados de cualquier clase de machismo y violencia, en donde se practiquen conductas de respeto e inclusión. Con ellos, se busca asegurar que ninguna persona se sienta incómoda por su condición de sexo, género, etnia, clase o ninguna otra categoría, sino que se le dé espacio para ejercer su derecho a la educación y a una vida digna.
Hemos llegado al final de nuestro segundo capítulo, en donde abordamos la diferencia entre sexo, género, identidad sexual, identidad de género y orientación sexual. Hablamos también sobre la interseccionalidad, las masculinidades alternativas y el acoso sexual. Cada grupo de estudiantes que queda a su cargo requiere enfoques distintos, escenarios y procesos diversos en el que se refuercen actitudes y comportamientos de aceptación y respeto, tanto de nuestra parte como de todos los participantes en el aula. La diversidad es una constante social y humana que enriquece nuestra vida cotidianamente. Abriendo caminos hacia la inclusión es un espacio para explorar el ámbito de la inclusión en la Universidad Rafael Landívar. Acompáñenos pronto en un nuevo capítulo para conocer y reflexionar sobre la diversidad dentro y fuera de los espacios académicos. Nos encontramos en el próximo capítulo.